Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, bienvenidos a Ciencia al Cubo. Hoy nos zambullimos en el mar y nos lo comemos con el chef del mar, con Ángel León, que nos cuenta cómo trabaja mano a mano con la ciencia para diseñar nuevos platos, como entre otros muchos, los caldos de plancton. Luego, el periodista Luis Alfonso Gámez se pregunta dónde se ha metido el monstruo del lago Ness, que hace mucho tiempo que no saca la cabeza del agua. Al micro, América Valenzuela. Y antes repasamos la gran noticia de la semana. La sonda New Horizons de la NASA, tras 9 años de viaje, llegó el martes a las inmediaciones de Plutón. Lo hizo tal y como estaba milimétricamente previsto, a las 13:49 hora peninsular española, y fue celebrado con gritos y aplausos desde el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Maryland, en Estados Unidos, el lugar desde el que la agencia espacial controla la misión. New Horizons partió en 2006, es la nave más veloz jamás construida, navega a 50.000 kilómetros por hora, tanto es así que a las 9 horas del despegue ya estaba en la Luna. Y Plutón es un enigma, es el gran desconocido, que dejará de serlo gracias al estudio de las fotos que está enviando la sonda, que está lo más cerca que ha estado jamás un artefacto de fabricación humana, a unos 12.500 kilómetros de la superficie. Las primeras imágenes muestran el casquete polar del sur con forma de corazón y debe tener una edad intermedia porque tiene varios cráteres de gran tamaño desgastados. También se puede observar un terreno raro, de naturaleza desconocida, y no se ven signos de actividad atmosférica ni géiseres. A medida que pasen los días, llegarán más imágenes que analizar desde esta nave, que lleva a bordo, además de cámaras, las cenizas del astrónomo Clayton Bath, el descubridor de Plutón en 1930. El mar es el protagonista absoluto de la cocina del conocido como chef del mar. Él cocina con olas, ha creado los embutidos marinos, el queso salino y los caldos de plancton. Su restaurante a Poniente en Cádiz es un lugar de culto y peregrinación para los amantes de la gastronomía original y de calidad, y también de los amantes de la ciencia, porque el chef del mar experimenta, investiga e inventa. El chef del mar es Ángel León, está con nosotros en Ciencia al Cubo y nos habla desde su restaurante en plena ebullición. Buenos días, Ángel.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, antes que nada, acabas de estrenar programa en Televisión Española. Se llama, claro,
sí,
El Chef del Mar, ¿no? ¿Qué tal ha ido?
Sí. Bueno, pues no sé, yo me lo he pasado súper bien, la verdad. No sé, la verdad que estamos contentos con la acogida de la gente, del público. Y, hombre, yo creo que sobre todo es un programa con valores, donde la gente va a aprender muchísimas cosas del mar. Y quizás una visión un poco diferente de lo que se puede entender como la cocina marinera, ¿no?
¿Qué vamos a poder ver en los próximos capítulos?
Bueno, pues no sé, sobre todo el conocimiento del mar desde un punto de vista gastronómico diferente, aprovechando especies que nunca se han llevado a la mesa, intentándole dar la vuelta a la tradición dentro de siempre manteniendo muchísimo respeto. Y la verdad que, bueno, yo creo que sobre todo estuve embarcado 3 meses en el cierre del restaurante.
¿Onda?
Y sobre todo lo que más me gusta es es un programa con mucha verdad, que es decir, cuando se salía a pescar y no se pescaba, se contaba.
Tal cual.
Y cuando había que volver 3 veces para hacer una grabación, pues como yo le decía al equipo, digo, esto hay que contarlo para contarle a la gente la verdad del mar, ¿no? Que la mar no es selectiva y que no siempre se pesca, ¿no?
La mar es difícil y lo que tú dices. Entonces es un programa lleno de verdad. Ciencia al Cubo es un programa de ciencia. Tú tienes un laboratorio en tu restaurante a Poniente. ¿Cómo usas la ciencia para elaborar tus platos?
Bueno, la ciencia en mi casa se utiliza siempre con la perspectiva de un cocinero con un poco de locura, en el cual, pues bueno, no tenemos la suerte de tener los pies en la tierra, saber que somos simplemente cocineros y que para desarrollar esa idea tenemos que ayudar de la ciencia, ¿no? Yo creo que es el punto primero, ¿no? Porque creo que es importante darle el respeto, ¿no?, a la gente que realmente sabe de esto, ¿no? Yo casi todos los proyectos que he hecho de investigación han sido ideas mías, pero luego he tenido la suerte de tener un equipo de investigación en la Universidad de Ciencias del Mar o en diferentes universidades, la cual pues me han ayudado a desarrollar esas locas ideas. Y también es verdad que hace muchos años ya no me ocurre, pero durante muchos años me han tomado por loco, por lo tanto, maravillosa locura, ¿no?, la que nos ha ocurrido en el día de hoy, ¿no?
A ver, por ejemplo, tú para hacer los embutidos marinos tan famosos colaboraste con científicos de la Universidad de Cádiz.
Sí.
¿Tú qué haces? Tú tienes una idea y les dices, a ver, quiero hacer esto, ¿cómo puedo hacerlo? Diseñadme las herramientas.
Bueno, yo más que eso, lo que descubrí fue un pescado que se llama lisa o mujol, que tenía un excedente de grasa que los cocineros lo veían como una desvirtud, es decir, como algo malo, ¿no? Y yo siempre lo vi como algo bueno. A partir de ahí me puse a investigar realmente si era posible convertir ese pescado mentalmente en un cerdo y realizar la matanza que se hacía en la tierra, ¿no?, pero en el mar, ¿no? Bueno, la gente de la universidad en este caso lo que hicieron fue analizar bioquímicamente el proceso mío, que decir, para ver si había toxifecciones, a ver si había cruces de alguna bacteria y ver el desarrollo de ese pescado que realmente, como bien sabéis, el chorizo, los embutidos, no deja de ser más que una carne cruda, marinada y colgada, ¿no?, a una temperatura controlada, ¿no? Sí. Ellos me ayudaron a desarrollar ese proyecto para saber a qué temperatura lo tenía que secar para que no hubiera toxifección y no hubiera bacterias dentro de un chorizo que por primera vez hacía con pescado, ¿no? De esa forma, bueno, pues yo me quedo muy tranquilo, ten en cuenta que hablamos de alimentar a personas, ¿no? Y
claro,
la investigación siempre tiene que ser con muchísimo respeto a la verdad y el final, que es que somos humanos y nos comemos ese alimento. Y bueno, ellos en ese aspecto lo que me dan es seguridad, ¿no? Seguridad alimentaria y seguridad a nivel bioquímico de toxifecciones, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto concreto fue más un apoyo de analíticas que realmente un desarrollo de un proyecto, ¿no?
Otro de tus platos estrellas es el caldo de algas diatomeas, de plancton, vaya. Cultivas uh-huh. este plancton en el laboratorio, ¿no?, del restaurante. Cuéntanos.
Sí, lo que tenemos es un huerto marino que trabajamos con una empresa que se llama Plancton Marino, que al fin y al cabo ellos fueron los verdaderamente, bueno, para nosotros el haber descubierto un nuevo ingrediente en el siglo XXI para el ser humano es lo que realmente a mí me pone y realmente me gusta, ¿no? Si me dijeras que prefiero inventar una técnica o descubrir un ingrediente, pues sin duda un ingrediente, ¿no? Ese ingrediente, además, que es el origen de la vida, ese ingrediente que gracias a él respiramos, el 50% del oxígeno de la tierra lo produce él. Y en el siglo XXI tener la suerte de ser el padre putativo de este nuevo ingrediente, pues la verdad que para nosotros hubiera sido imposible desarrollarlo solo. Para eso hemos tenido que alinearnos con la universidad en este caso y con una empresa privada.
Sí.
Y al fin y al cabo la única reflexión fue pensar que el plancton lo único que necesitaba era luz, agua y temperatura, fotosíntesis. La cosa está muy mala por Cádiz, pero luz tenemos una jartada, por lo tanto no hay ningún problema. Y luego pues el desarrollo a nivel de cocina, ¿no?, de qué hacemos con esa masa de plancton en cocina y cómo la desarrollamos, ¿no? Ya no solamente a nivel nutricional, que hablamos de un ingrediente con 70 veces más omega 3 que el aceite de oliva, sino a nivel conceptual de expresar el verdadero sabor del mar. A mí, yo no conozco algo tan potente y más verdad que el sabor del plancton, ¿no? Y llevo muchos años cocinando el mar y
comiendo el mar. Tienes una amplia gama de colores y de sabores diferentes del plancton, ¿no? ¿De qué depende
esto? Efectivamente. Tenemos mucha Tenemos unos 6-7 tipos de plánctones diferentes, especies. Actualmente solamente hay una que se puede comercializar, que se llama Tetraselmis, pero estamos desarrollando pues muchos sabores que quizás no se conozcan del mar, ¿no? Como los amargos, los dulces, ¿no? El sabor dulce del mar, ¿no? Gracias a una microalga que hemos descubierto que tiene polisacáridos, tiene azúcares, ¿no? Y de alguna forma damos matices dulces a platos sin tener que recurrir al azúcar, ¿no? Uh-huh. Convencional. Y luego pues muchísimas aplicaciones en cocina, ¿no? Por ejemplo, la fermentación de los panes no lo hacemos con levadura madre, lo hacemos con el propio plancton.
Pero qué fermenta, maravilla.
Y que produce bacterias y que produce que esas masas madre no sean necesarias en la cocina. Y muchísimas cosas que nos están abriendo un camino muy bonito y que nos ilusiona, ¿no? Todo esto sin ilusión y sin pasión, pues seguramente no hubiera salido nada de esto, ¿no?
Bueno, ¿a qué plato estás dándole vueltas ahora?
Bueno, actualmente platos muchos, ¿no? Yo más que platos muchas veces voy más pensando en nuevos conceptos, nuevos caminos, ¿no? Para mí, por ejemplo, ahora actualmente, después de haber descubierto los azúcares del mar, estamos muy obsesionados con descubrir grasas más allá de lo que pueden ser grasas de pescado, extraer grasas para intentar sustituir esas grasas en las grasas alimentarias trans, en esas grasas chungas, ¿no?, de la industria alimentaria, y esas grasas hidrogenadas, ¿no? De alguna forma es lo que ahora mismo actualmente es el proyecto donde estamos metidos. Estamos, la verdad, que muy metidos dentro del proyecto y ojalá, ¿no?
Bueno, eso sería encontrar un sustituto grasa, ¿no?, de las grasas trans. Sería un petardazo, ¿eh? O sea que mucha suerte con ese, con
de
esa búsqueda.
Ya no voy a vivir, o sea que bueno, lo tengo muy claro. Pero sí es verdad que esas son cosas que nos motivan mucho a toda la gente que estamos currando detrás de esto, ¿no?
Ángel, a Poniente está en el puerto de Santa María y os mudáis en septiembre al lado del mar, donde siempre has querido estar, a un molino de mareas del siglo XIX.
Sí, bueno, la verdad que esto es una locura, ¿no? La verdad que es curioso, ¿no?, que llevo 10 años en Aponiente hablando del mar sin verlo, sin sentirlo, sin oírlo, ¿no? Y al final conseguíamos que el cliente en un menú de degustación pues se dejara llevar y sintiera el mar, ¿no? Y bueno, ahora lo bonito es que no me valía con marcharme a un sitio donde se viera el mar, ¿no? Quería que hubiese más valor y más cosas, ¿no? Por eso me voy a una salina abandonada, donde vamos a recuperar un molino mareal precioso donde se molía la harina y la sal, y lo vamos a convertir, pues bueno, en un restaurante que espero que haga que el mundo venga a Cádiz a vernos, y luego, por sin duda, ¿no?, pues por fin un espacio de investigación de verdad, un laboratorio de investigaciones marinas donde vamos a poder trabajar mucho más codo a codo y mucho más organizados, ¿no?, y no tener que estar todo el día viajando de un lado para otro para que nos abra la puerta de la ciencia, ¿no? Queremos que la ciencia esté en casa y colaborar con mucha gente que lleva muchos años con nosotros, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos en un momento precioso, ¿no? Para nosotros es un sueño, ¿no?, el poder marcharnos el 1 de septiembre al molino, la
al
verdad.
Molino. Y este molino, las aguas que lo rodean van a ser fuente de inspiración y de materias primas para el restaurante, ¿no? ¿Vais a
por
pescar
supuesto,
allí?
Por supuesto, por supuesto. Nosotros, lo que pasa es que el proyecto empezaremos poco a poco. Vamos a ir muy con mucho respeto porque, bueno, el entorno es un entorno que tenemos que todavía trabajar, cocinar y testar, ¿no? Pero bueno, que solamente por estar donde estamos ya con eso no conformamos, ¿no?
Ángel, ¿cómo ves el futuro de la explotación del mar? ¿Vamos a esquilmar los recursos? Tú dices que hay que consumir especies sin glamour.
Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que esa ha sido un poco nuestra gran obsesión durante muchísimos años y sobre todo, ¿no?, el que la mar no es selectiva, ¿no? Siempre parece que nos han enseñado desde pequeño como si existieran 7-8 pescados en el mar que consumimos, ¿no? Y hay millones de especies que desconocemos porque son feas, porque no estamos en una sociedad totalmente estandarizada donde solamente consumimos esos pescados o porque tienen espinas, o porque son feos, o porque tienen un precio demasiado barato, ¿no? Y muchas veces es curioso el ser humano, ¿no? Vamos buscando cosas caras y que nos cueste, ¿no?
Sí. Por cierto, oye, ¿tú comes algo que no sea marino? Yo qué sé, tortilla de patata, chuletón de buey. A ver.
Por supuesto, yo tengo mis días carnales que me levanto loco por comerme una chuleta, ¿no?
Sus días carnales. Bueno, muchas gracias, Ángel León,
gracias,
chef del mar. Un placer hablar contigo. Tus platos y tus palabras nos traen fresca brisa marina, olor a sal, acentos batientes como las olas. Y encima estas semanas podemos disfrutarte en Televisión Española los martes a las 12 en la 1. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Ya está listo con los cascos puestos y el micro a punto en los estudios de Radio Nacional en Bilbao el periodista Luis Alfonso Gámez, que nos trae
una crónica desde Magonia.
Buenos días, Gámez.
Buenos días, América.
Bueno, hace tiempo que no sabemos nada de Nessie.
Sí, hace bastante tiempo. Digamos que Nessie aparecía mucho y de repente se ha metido debajo del agua y se le ve muy poco, ¿no? Se habrá vuelto más tímido que de costumbre, porque hace años que andan muy preocupados en la región del lago Ness por las pocas que se le ve al Nessie, ¿no?
¿Pero y por qué? O sea,
pues ya es muy poco lógico, ¿no? Porque tú imagínate que tú y yo vivimos al borde del lago Ness. Dices, no me voy a meter en el lago, no me salga el monstruo y me coma. Pues
pero le tienes cariño, ¿no? Dices, ¿dónde estará Nessie? Que estará viejito, ¿dónde está?
Claro, ¿dónde está el pobre? Y luego hablamos de lo de viejito, porque también tiene su miga. Claro, la historia es que Nessie es un chollo para Ibernés, es un chollo para la región. Nessie es el gran negocio de la región. Se calcula en decenas de millones de euros el impacto de Nessie, del turismo que va, porque el lago Ness es famoso por Nessie. Lagos hay muchos en el mundo. Uh-huh. Entonces dices, tú vas al lago Ness y dices, bueno, pues si vas a verlo es por el romanticismo de Nessie también, ¿no? A no ser que estés visitando Escocia. Y entonces, claro, toda la industria que se mueve alrededor de esto, paseos por el lago, venta de souvenirs, simplemente gente que vaya, pues depende de que Nessie aparezca de vez en cuando.
Claro,
y
por
lleva,
eso.
Y pues lleva desde los años, todo el nuevo siglo, lleva el tío escondido. Y eso, claro, no cuadra mucho con la historia de Nessie, ¿no?
Porque ¿desde cuándo sabemos que existe Nessie?
Bueno, saber que existe, lo de que existe está bien, por lo menos en nuestra imaginación, aunque las leyendas lo sitúan hasta en el siglo, en la época de la cristianización de la región, cuando Nessie, digamos, se le aparece a San Columba, la realidad es que Nessie es popular desde los años 30. Del siglo pasado, cuando se construye una carretera alrededor del lago Ness. Entonces, a partir de ahí es cuando los avistamientos de Nessie se multiplican. Y es cuando empiezan incluso las fotos. La primera foto es una muy conocida, que se llama la foto del cirujano, que nuestros oyentes seguro que la han visto. Es de 1934. Y lo que se ve es una especie de cuello largo, como de gran dinosaurio herbívoro, saliendo del agua. El cuello largo se ve en negro, es decir, es una foto del 34.
En blanco y negro, claro.
Claro, sí. Muy cutre. Para hoy en día, muy cutre. Y ha sido considerada, durante décadas, fue considerada la mejor prueba de la existencia del monstruo del lago Ness.
¿Y sabemos qué es?
Pues sí, sabemos
foto,
que es un marrón, o sea, sabemos que es. Sabemos que esa foto se debió a una broma. Básicamente.
Sí.
O sea, es un muñeco puesto sobre una especie de madera y fotografiado desde cerca. Es simplemente, digamos, para tomar el pelo a la gente. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque lo confesó el niño que modeló la figura cuando, en 1993, o sea, fíjate, de 60 años después, este niño, que se llamaba Chris Spurling, confesó que lo había hecho a petición de su padrastro, que había puesto el cuello largo de lo que parecía un bicho y esto, sobre una base de madera, y lo había puesto en el lago. La imagen es, digamos, sin referentes. Todo en la imagen es agua,
sí.
Con lo que no puedes medir el tamaño nunca del bicho, porque en el agua una onda puede ser pequeña o grande dependiendo de las referencias. Como no hay referencias, esto pues era un bichito pequeño, como
claro.
Te puede engañar Hollywood y te engañaba hace años, y claro, parecía que era muy grande.
Pues fíjate que yo pensaba que era un elefante, que era la trompa de un elefante.
Ah, mira, esa es otra de las bonitas teorías que ha habido sobre Nessie, sí, que era un... a ver si nos hacemos a la idea, que era un elefante como nadando, ¿no? Y con la trompa respirando.
Claro,
¿verdad? Sacada a modo de tubo de cuando haces snorkel, cuando practicas buceo con tubo, ¿no? Pues sí, esa es una de las historias. Nessie tiene varios problemas. Primero, que es muy viejo. ¿Eh? Lo has dicho tú.
Sí.
Yo no lo he dicho, ¿eh? Porque luego si Nessie se mosquea, es tu problema.
Oye, que a lo mejor vive como una tortuga y vive muchísimos años.
Claro, pero es que Nessie supuestamente es un dinosaurio.
Pero entonces la ciencia, ¿qué dice sobre el monstruo del lago Ness?
Bueno, lo que saben los científicos y lo que saben los climatólogos, por ejemplo, es que Europa del Norte estuvo congelada durante la Edad del Hielo, por situarnos en un momento determinado, ¿no? Luego el lago Ness era hielo. ¿Dónde estaba Nessie entonces? ¿Cómo llegó al lago Ness desde donde estuvo? ¿Se teletransportó estilo Star Trek? ¿O alguna cosa de estas? Pero hay más incógnitas. Primero, que un bicho de este tamaño y que un bicho, digamos, que un animal viva tanto, pues es más que improbable, ¿no? No se conoce
porque
nada que
sobreviviría tanto. Desde hace 75 millones de años, que es
claro,
cuando...
65 millones de años, cuando se fueron al garete los pobres dinosaurios. Pero aún así, presupongamos que sobrevive una generación de Nessies, ¿no? Una población.
Sí.
Tenía que haber más de uno, más de dos, más de tres, varias decenas que comen. Porque el lago Ness es muy pobre en comida para un bicho de este tipo, ¿no? Uh-huh. En peces y cosas así. Pero vayamos más allá. ¿Dónde se van cuando se mueren? Porque, claro, no se han encontrado sus huesos. Es que es todo muy divertido. Se han hecho en los últimos años, en las últimas décadas, muchos barridos del lago, con sonar y con todo, y no se ha encontrado nada. A pesar de lo cual, Nessie hasta ha llegado a salir en revistas científicas.
Sí, en Nature, ¿no?
Sí, salió en Nature en un artículo muy, muy divertido y muy bonito en el año 1975, en diciembre, que se titulaba Dando nombre al monstruo del lago Ness. Y le dedican espacio, es decir, una página de Nature es una página de Nature. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo narices sale en Nature Nessie si no está demostrado que exista? Bueno, porque había una ley entonces en marcha de protección de la fauna y flora en las Islas Británicas, y solo se puede proteger aquello que tiene nombre. Y entonces dos nesiólogos propusieron un nombre de Nessie, que era Nessiteras rhombopteris, el monstruo del lago Ness con aleta en forma de diamante. Fíjate qué complicado. A partir de una foto en la que supuestamente se ve una aleta de diamante de Nessie, una foto submarina que ahora se sabe también que es más que dudoso, primero, que no haya sido muy, muy manipulada y que tiene pinta de ser una foto o de peces o una foto trampeada, ¿no? Y esa es la historia, o sea, se sale en Nature para eso. De todos modos, en Nature ha salido también Uri Geller, salió también en su momento. Y eso no quiere decir, las revistas científicas está bien que hablen de estas cosas, pero lo que hay que hacer sobre todo es mirarlas críticamente. La ley se llamaba Ley de Conservación de Criaturas y Plantas Salvajes. Y para ser incluido tenías que tener nombre. Es como si te dicen, mira, voy a proteger a los periodistas españoles, que está la cosa muy mal, ¿no? Y voy a protegerles, pero necesito los nombres.
Una especie en vías de extinción.
Una especie en vías de extinción, como Nessie, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue eso.
¿Y cuándo crees que va a volver a aparecer Nessie? ¿Tiene que estar a punto? ¿Alguna foto tiene que surgir para reactivar el turismo en la zona?
A mí me da penita, porque es uno de estos misterios clásicos que están desvaneciéndose. Pero yo supongo que habrá algún momento en el que Nessie aparecerá. Ahora, le ha pasado como a los platillos volantes. En cuanto han llegado, en cuanto todos tenemos una cámara, Nessie se ha escondido.
Claro.
Será muy tímido. El problema está en que
veríamos el truco enseguida.
Trucas todo, ¿no? Antes era más sencillo. Antes era mucho más sencillo con las cámaras convencionales. Y claro, ya también la gente no se cree simplemente los testimonios. Vivimos en una sociedad muy audiovisual. Y necesitas tener imágenes o ruidos o lo que sea, ¿no? Y ya sin una buena imagen... Y además ya no nos conformamos con una imagen de un Nessie borroso. Tenía que ser una especie de dinosaurio de Jurassic World o algo así, ¿no?
Muchas gracias, Luis Alfonso Gámez, por aclararnos la verdad detrás de Nessie, de este monstruo del lago Ness. Te esperamos ya después del verano, en septiembre. ¡Un beso! Nos despedimos con la suave y melódica música y la voz arrastrada y profunda de Matthew White. Volvemos la semana que viene. Disfrutad del domingo. Que la ciencia os acompañe.
Thank you.